Bueno, vamos a buscar el Salmo 85. 85, 84 entre paréntesis. Versículo 10 al 12. Cerca está su salvación de los que le temen, y habitará su gloria en nuestra tierra. La gracia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han abrazado. De la tierra está brotando la verdad, y del cielo se asoma la justicia. Cerca está la salvación de aquellos que le temen, de aquellos que le respetan, de aquellos que tienen en cuenta la palabra de Dios, de aquellos que le dan valor a la palabra de Dios y que desean hacerla vida. Dice que está cerca la salvación de esos que aman la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para escucharle decir qué bonita es, qué bonita, cuánto me ha gustado, y después no hacerlo vida. Porque entonces vamos con vidas paralelas, una cuando estamos orando y otra fuera de la oración, que no tiene nada que ver, que es igual que la de todo el mundo. Yo antes me he confesado ante vosotros de haber hecho mi voluntad. Yo sabía que era lo que yo tenía que hacer, yo sabía lo que me convenía, no sé vosotros, pero yo así he andado. Y le pedí al Señor que me bendijera todo lo que yo veía que estaba bien. Y hacía mi voluntad. Y llevaba una vida paralela. Yo iba, le pedía al Señor la bendición, iba a mi misa, y después yo hacía lo que yo quería. Que no eran cosas malas, era una cosa normal, pero... No, yo no le preguntaba al Señor si realmente quería que yo hiciera eso, si tomara esa decisión, no, nada. Entonces, yo no temía a Dios, no temía, porque la palabra me denunciaba de algo, pero yo hacía lo contrario. Pero tan pancha, ni siquiera me daba cuenta que lo estaba haciendo mal. Cuando yo he conocido al Señor, yo me he dado cuenta de que ni un pelo se me cae sin su consentimiento. Que no es una exageración para que nos demos cuenta que el Señor está pendiente de nosotros. No, es que ni un pelo se te cae sin su consentimiento. Estoy mirando a ver si hay alguno calvo, pero no hay ninguno. O sea que el Señor está pendiente de lo más mínimo, de lo más mínimo. Y si hemos hecho nuestra voluntad, Él nos ha dejado. Nos ha dejado porque nos ha dado el libre albedrío. O sea que Él nos dice lo que hay que hacer. Es como al niño ya que ya es grandecito y ya puede decidir. Le decimos, mira, esto no debes de hacerlo. Si haces esto, te va a pasar esto. Si vas por aquí, te va a pasar esto. Pero luego toma la decisión. Por lo mismo, el Señor. Y yo he llevado mucho fracaso, mucho sufrimiento y me he metido en muchos líos. Y yo era de las buenas, ¿eh? Ante el mundo de las buenas. Y dice que el Señor está cerca está de nosotros. La salvación sí le tememos. O sea, sí lo respetamos. Sí llevamos su palabra a nuestra vida. Y aquí hay una promesa. Y habitará su gloria en nuestra tierra, no en Málaga, sino en nuestra tierra. Nosotros somos la tierra donde el Señor siembra su semilla. Y nos da esta promesa. Habitará su gloria en nosotros. O sea que si nosotros nos tomamos la palabra en serio, su gloria va a habitar dentro de nosotros. Y lo estamos viendo, hermanos, porque nos está dando su gloria. Este regalazo de lo que es su voluntad, que es Él mismo. Él es la gloria del Padre. Nos está dando su gloria. Dice después, la gracia y la verdad se han encontrado. La gracia y la verdad. Cuando uno reconoce la verdad, cuando uno la palabra la reconoce como verdad, la palabra es Cristo. Cuando uno a Cristo en su palabra lo reconoce, viene la gracia sobre nosotros. ¿Y qué es la gracia? Pues es, lo he buscado en el diccionario, digo, porque no sea solo lo que dice la palabra. Gracia es un favor no merecido. Es un favor pese a que no nos lo merecemos. O sea, y yo diría pese a nuestros pecados. Es un favor que el Señor nos da. Cuando nosotros, aun siendo pecadores, reconocemos que Cristo es la verdad. Reconocemos que no podemos, pero que eso es la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. Y lo deseamos. Él nos da la gracia. Y la gracia es un don inmerecedero. ¿Por qué? Porque la gracia es la fuerza de Dios para no caer ya en ese pecado. Esa es la gracia. Es la victoria. La gracia es lo que nos hace tener la victoria sobre el pecado. Y después dice, la justicia y la paz se han abrazado. La justicia y la paz se han abrazado. ¿Qué es la justicia? Pues de esto es de lo que mayormente quiero hablar en esta tarde. La justicia, todos sabemos lo que es. La justicia es, pues, la aniquilación de nuestros enemigos, de lo que nos está, de la desgracia que tenemos, es la liberación de ese mal. Esa es la justicia. Y todo lo sabemos porque en el mundo de los jueces hacen justicia. Bueno, deberían de hacer justicia. Muchos lo hacen, otros no. Es la aniquilación de nuestro enemigo. Entonces dice aquí que la justicia y la paz se abrazan. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Señor no hace justicia, nos abraza la paz. Cuando nosotros aceptamos la palabra, aceptamos la verdad de Cristo, Él nos da la gracia para liberar del pecado y esa es la justicia. La justicia es aceptar a Cristo y aceptar lo que Él nos da. Y lo que Él nos da es la liberación de nuestro enemigo. Cristo es la salvación. Cristo es el único que nos puede liberar de nuestro enemigo. Porque, hermano, tu enemigo no es el vecino, no es el hermano, no es el amigo, no es tu mujer, no es tu marido. El enemigo son los demonios. Y Jesucristo ha venido para destruir al demonio, para encarcelarlo y llevarlo al infierno para siempre. Hermano, que es que Cristo ha venido a destruir tu pecado. Y si tú estás aquí, es porque eres un pecador y una pecadora. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo, que somos así y que estamos llevados por esas tribulaciones interiores que tenemos, ese malestar que tenemos, ese disgusto que tenemos, es provocado por nuestros enemigos. Y Cristo ha venido a redimirnos. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto y no hablo de la justicia? Porque al final todo desencadena en esto. La verdad hemos dicho que es Cristo. Y Cristo es la salvación y la redención. La redención en el diccionario dice que es librar a una persona de una obligación o de una situación penosa. Conseguir la libertad de una persona y sacarla de la esclavitud a un precio alto. Sinónimos de redención. Eximir, perdonar, recuperar, proteger, amortizar. Quiere decir que Jesucristo ha venido a eximirnos del pecado. Que Jesucristo ha venido a perdonarnos los pecados. Que Cristo ha venido a recuperar lo que habíamos perdido. Que Jesucristo viene a protegernos. Que Jesucristo ha venido a amortizar la deuda que teníamos. Y esto es lo primero que tenemos que ver. Y Él viene a hacernos justicia. Todo esto es la justicia divina. El Señor nos da muchas oportunidades para que nosotros esto lo reconozcamos. Y así tan sencillo, sentadito ahí en la silla, podemos reconocerlo. Sin embargo, a veces ponemos al Señor en una tesitura que tiene que tomar otras medidas, porque no lo reconocemos. Entonces tiene que ser como el niño ese que le dice, no hagas eso, no lo vayas a hacer, que te puede pasar esto. ¿No ves que si esto te pasa? Fíjate lo que le ha pasado a aquel, fíjate, por buenas palabras. Al final le tienes que castigar. Entonces la justicia de Dios y la paz se besan. ¿Qué quiere decir? Que hasta que Dios no hace justicia en nosotros, no recobramos la paz. Si tú tienes tus demonios metidos dentro de ti, tú no eres feliz. Tú no tienes paz. Tú estás... Cualquier cosa te altera, cualquier cosa te hace temblar, tienes miedo. Hasta que el Señor no viene a destruir lo que te tiene así, no vas a tener paz. Entonces dice que la justicia y la paz se besan. Bueno, pues ahora voy a hablar de la justicia. La justicia, el Señor la hace porque nos ama. La humanidad está llegando ya al culmen del pecado. Ya cada vez pecado más sofisticado. Destrucción de los seres humanos, destrucción de los más indefensos, comercio con los cuerpecitos de los bebés, infidelidades, robos, el padre que mata a los hijos, hijos que matan a los padres. Es que esto ha llegado al tope. Y el Señor va a hacer justicia porque nos ama. La justicia es porque nos ama. No es dice, te voy a castigar y ahora para que veas lo que has hecho. No. Es para que reconozcamos lo que estamos haciendo. Es para que nos arrepintamos y nos podamos salvar. Se está hablando mucho de que si el final de los tiempos, y es verdad que está llegando el final de los tiempos. Hay muchos signos, y esto es así. El que teme al Señor habita su gloria en Él y no tiene que ser castigado, hermano. No tenemos que tener miedo. Si estamos en el Señor, ¿a qué miedo vamos a tener? Si tú haces la voluntad de tu papá en la tierra, tiene una cordialidad con él, una amistad, un feeling con tu padre, vas a pensar que te va a castigar tu padre para que te des cuenta de algo. Si él te dice algo, tú lo entiendes. Claro, tiene que tener miedo aquel que no hace de la palabra, de la verdad, que es la palabra, de Cristo, que es la palabra, hace su vida. Entonces, por eso hay miedo. Porque en el fondo de nuestro corazón sabemos que estamos haciendo lo que nos da la gana. A mí me dicen esto. Tiempo atrás, cuando yo vivía haciendo mi voluntad, y me hubiera dado un miedo que yo no soportaría el que me dijeran que va a haber una justicia sobre el mundo. Me hubiera muerto de miedo. ¿Por qué? Pues porque sabía en el fondo lo que yo estaba haciendo. Vamos a leer de lo que el Señor le dijo a Luisa Picarreta sobre la justicia. Hay muchas más lecturas, pero Esta es la última que yo he leído. Junio 12, 1918. Dice, encontrándome en mi habitual estado, estaba diciendo a mi siempre amable Jesús, ¿cómo es posible? Tú has hecho todo por nosotros, has satisfecho todo, has reintegrado todo en la gloria del Padre, todo por parte de las criaturas, de modo que nos cubre a todos como por, con un manto de amor, de gracia, de bendiciones, y con todo esto caen los flagelos a los hombres. Es como si se rompiera ese manto de protección con el cual tú nos tienes cubierto. O sea, cuando dice aquí, tú lo has satisfecho todo, lo has reintegrado todo en la gloria del Padre. Cristo ha vivido ya tu vida. La ha pagado toda, ha pagado todas tus deudas, ha pagado todos tus defectos, ha pagado todos tus vicios, y tú tienes una vida limpia y perfecta para cogerla. Esto es una gran noticia. Como si nunca hubieras pecado, como si nunca hubieras hecho nada malo. La tienes. Jesucristo la ha conseguido. Pero, ¿quién sabe esto? ¿Y a quién se le dice y que se lo crea? Porque a lo mejor hasta entre nosotros es difícil de creerlo. Pero el Señor ha reintegrado todo en su voluntad. Solamente tenemos que coger, decir, yo, Señor, tomo esa vida. Tomo esa vida para mí y le doy gracias al Padre. Estoy ya sanada. Es una maravilla, hermano. Y Jesús le dice, después de que ella le dice, bueno, ¿esto cómo es? Nos tienes cubierto, nos has protegido, nos has salvado, nos has sanado. Y ahora, pues, la gente tiene que ser castigada. ¿Eso por qué? Y mira lo que le dice. Hija mía, todo lo que tú dices es verdad. Todo. Todo lo he hecho por la criatura. El amor me empujaba tanto hacia ella que para estar seguro de ponerla a salvo, la quise envolver dentro de mi obrar como dentro de un manto de defensa. Pero la ingrata criatura, con el pecado voluntario, rompe este manto de defensa y huye de debajo de mis bendiciones, de mis gracias y de mi amor. Y poniéndose a cielo descubierto, es golpeada por los rayos de la justicia divina. Yo no soy el que golpeo al hombre. Es él que con el pecado viene al encuentro de esos golpes. Reza, reza por la gran ceguera de las criaturas. Hermano, es verdad que el mundo va a ser castigado. Va a ser castigado, ¿por qué? Porque la gloria de Dios es cuando nosotros, dentro de nosotros, podemos hacer ese cambio de en vez de estar cara al pecado, estamos cara a Dios. Eso es un cambio, es una conversión. Esa es la gloria de Dios, porque donde había maldad, fealdad, surge una persona nueva. Incluso puede salir puede hacer presencia de Dios. Porque la gloria de Dios, dice aquí, cerca está la salvación de los que le temen y habitará su gloria en nosotros. Habitará su gloria. ¿Y cuál es su gloria? ¿Y cuál es la gloria de Dios? Pues la gloria de Dios es una belleza que no es externa. Es una belleza interna que emana del carácter y de la naturaleza de Dios. Es que cuando Dios está dentro de nosotros, emana la belleza. Y la Madre Teresa Calcuta, pues que es muy, muy guapa, no era. Era más bien feilla, ¿no? Pero sin embargo tenía una belleza que resumaba por sus poros. Tenía una belleza. Y el cura de A, otro modelo. Y sin embargo tú lo miras y tú dices, es que tiene algo que gusta. Bueno, y así podemos... Dios nos creó para su gloria. Dios nos ha creado para darle gloria, para que dentro de nosotros Jesucristo haya hecho ya esa victoria dentro de nosotros, en nosotros ya viva Dios y esa gloria se reparta. Donde tú vayas, repartas la gloria de Dios. Para eso hemos sido creados. Y si os acordáis, me parece que es en Juan 17:1 dice, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Nosotros cuando mostramos a Dios al mundo, estamos glorificando al Padre. Pero Jesucristo dice, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. Y Jesús lo que iba es a la muerte. Y dice que su rostro era que no se podía ni mirar de lo desfigurado que estaba. Dice en Isaías, no hay en él parecer, no hay hermosura. No se puede mirar a su rostro de lo desfigurado que estaba. Sin embargo, él le dijo al Padre que ahí lo glorificara. Para él, darle la gloria al Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos en un sufrimiento aceptado, como ya se ha dicho aquí muchas veces, una enfermedad aceptada, una desgracia aceptada, una historia de nuestra vida aceptada, resuma la gracia de Dios y la gloria de Dios. ¿Cómo? No se sabe. Pues nosotros estamos acostumbrados a decir, juventud, belleza, ¿no? Pero esto no es así. Esto es la belleza de Dios en un rostro, a lo mejor, viejo. En una persona, en un viejecito que esté en una cama muriéndose. Y tú vas a verlo y tú dices, pero es que si es que yo venía a consolarlo y quien va consolado soy yo, de lo que me ha transmitido, porque le está dando la gloria a Dios. ¿Y por qué la justicia tiene algo que ver con la gloria? Porque cuando nosotros estamos sufriendo y reconocemos en ese momento que es Dios hablándonos, ahí se le da la gloria a Dios. Cuando el Señor haga justicia en el mundo y la gente ya no tenga el brío, ni el poder, ni nada, porque se le vienen los palillos del tinglado abajo, y en ese momento se dé cuenta de lo que ha hecho, de lo que está haciendo, y en ese momento diga, Dios mío, perdóname, Dios mío, con que diga eso, ya le está dando la gloria a Dios. A lo mejor esa persona se va a morir ahogada o se le va a caer la casa encima, pero esa persona ya le ha dado la gloria a Dios. Entonces, ¿qué importa morir 10 años antes que 10 años después? La cosa es que esa persona se salve. Y Dios, la justicia que va a hacer, es para salvarnos. Porque ya no sabe cómo salvar al hombre. Porque ya las palabras no sirven, las predicaciones no sirven, la iglesia está anticuada, la iglesia ha pasado, la palabra ha pasado de moda. Eso fue en un tiempo. Pero ahora ya el hombre no necesita nada de eso. Sin embargo, el hombre es lo más infeliz que ha habido. Porque mientras más avance, más infeliz. Entonces, en este salmo, ahora lo vamos a leer y ahora lo vamos a entender mejor. Cerca está la salvación de los que le temen. Ya hemos dicho, de los que aceptan la palabra, de los que la toman en serio. Su gloria habitará en él. La gracia que es ese don regalado para vencer al pecado y la verdad que Jesucristo se encuentra. Y la justicia y la paz se han abrazado. Hermano, se está pidiendo la paz. Y llegará un momento en que se gritará paz y seguridad, porque se habrán hecho muchos pactos. Ahora se ha hecho el pacto de Colombia con la FARC, ¿no? Con los delincuentes estos, los los traficantes de drogas, ¿no? La guerrilla. Se ha hecho otro pacto en Cuba. Se están haciendo pactos. Parece que, las religiones se están uniendo. ¿Cuántas cosas? Cuando digan paz y seguridad, hermano, es cuando viene la justicia de Dios. La verdadera paz de Dios, personalizada a cada persona. Cada persona que esté en esa tribulación va a tener una asistencia particular de Dios. Particular. Pero nosotros tenemos la gran suerte de poder ahora mismo pues decirle al Señor, me arrepiento, estoy agarrado a esto, estoy agarrado a lo otro. A veces no queremos darnos cuenta, pero tenemos muchas ataduras y eso nos impide ver la verdad. Así que, bueno, vamos a pedir al Señor que de todas estas situaciones que Él nos permite para darles la gloria. ¿Qué situación? ¿Cuál tiene? ¿Una historia que no entiende? ¿Una falta de economía? ¿Un marido que no participa contigo, te sientes solo? Cada uno tiene una situación y ahí el Señor quiere que tú muestres la gloria de Dios. La paz no viene sino después de que Jesucristo nos hace justicia. Y para hacer justicia tenemos que reconocer a qué enemigo tiene el que vencer. Entonces vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos dé, Señor, danos, Señor, esa luz, Señor, para ver, Señor, que lo único importante eres tú, Señor. Que no nos instalemos, Señor, en nuestros proyectos, en nuestras comodidades, en nuestras componendas. Señor, que escuchemos tu voz, Señor. Esa voz que tú dices, sal de donde estás. Sal y ven conmigo. Señor, de esa autocompasión que tenemos y que no salimos de esa pena de nosotros mismos. Señor, si estamos aquí, Señor, ha sido por esa historia que hemos tenido. Por eso te agradecemos, Señor. Queremos darte la gloria en esta circunstancia que estamos viviendo en estos momentos. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor.